August 2011.
Two international students. What about us?
If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet
Hola, buenas tardes. Estamos en What About Us con DJ Willy y DJ Nat, pero hoy no contamos con DJ Willy porque asuntos personales, básicamente. Hoy, sin embargo, contamos con la colaboración de María Isabel Marciales. Hola, María, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Natalia? ¿Qué me cuentas?
A ver, repíteme, que no te digo bien.
Muy bien, muy bien. ¿Qué me cuentas? Un gusto estar por aquí contigo.
Me alegro, me alegro. Hoy venimos cargaditos de sorpresas. Bueno, María nos va a contar un poco su experiencia por América, qué tal le va todo, por qué está por aquí y qué piensa hacer un poco más adelante con su vida. Y aparte, o sea, como todos sabéis, este lunes que viene se acerca Halloween y como bueno, no podíamos esperarnos, así que aprovechando que hoy tampoco está Héctor, he decidido que hoy teníamos que hablar un poco de los orígenes de Halloween, por qué la calabaza, por qué los disfraces y por qué todo. Bueno, María, cuéntanos un poco. ¿Tú de dónde eres?
Soy de Venezuela.
Y, ¿pero de dónde exactamente?
De San Cristóbal, del estado Táchira, que queda al sur oeste del país.
Ajá. ¿Y qué se te ha perdido un poco por América? ¿Qué haces por aquí?
Pues mira, estoy ahorita haciendo un MBA en Global Management aquí en Dominican University, con la intención de, bueno, prepararme profesionalmente y aplicarlo pues un poco a lo que he venido desempeñando pues en mi vida laboral, ¿no? Sí, básicamente eso.
¿Pero es la primera vez que vienes a América o ya has estado por aquí antes?
No, he estado en los Estados Unidos, mira, muchísimas veces. De verdad que desde pequeña he tenido la oportunidad, pues gracias a mi abuelo, que nos enviaba desde niños a todos mis primos, a todos sus nietos, pues, nos invitaba para venir a los Estados Unidos a los campings, a los summer camps.
Ah, genial.
Sí.
¿Por qué zona eran los campamentos de verano?
Mira, uno era en New Jersey, en un lugar llamado Newton, en New Jersey, y el otro era en el norte de Carolina, en North Carolina, un campamento que se llama Green Cove Camp, y el que estaba en New Jersey se llama Camp Auxilium, que era de monjas.
Esto me suena como a los campamentos de Covadonga y había algunas películas americanas que eran del estilo, pues de Covadonga y de estos nombres raros. Y empezaban a cantar lo de tiri, 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 tiri.
Bueno, era algo más o menos así, teníamos que siempre estar cantando, o sea, eso nunca faltó en los campings, nos hacían cantar y en el campamento que estuve en New Jersey nos hacían rezar.
Vale.
Y también teníamos que disfrazarnos de Halloween, por supuesto, era parte siempre.
Pero a ver, ¿en qué época eran los campamentos?
Eran en julio, pero es que celebrábamos todas las fechas. En ese mes a nosotros nos preparaban para preparar cualquier evento. O sea, el día de Halloween, el día de Navidad, el día... O sea, como para tener las actividades de los niños. Pues yeah. Creo que era eso.
Hombre, la verdad es que está bien, porque si yo hubiera venido ahora a América y no me hubiera tocado Halloween o Acción de Gracias o demás, realmente me hubiera gustado hacer aunque fuera un Halloween, porque sí.
Claro.
Lo que pasa es que, claro, yo espero que el lunes, aunque ya me dicen que soy un poco mayor, hacer el trick or treat. Y claro, si fuera en un campamento podría disfrazarme, pero no podría hacer el truco trick.
Claro, bueno, depende. Yo creo que sí se puede hacer si uno se lo propone.
Sí, en el caso de que, por ejemplo, tú fuera un campamento católico, sí, podríamos decirle a las monjitas que se escondieran por un... por el vecindario y con los caramelos para hacer ese truco trick.
¿Te imaginas qué horrible, pobres monjas?
Bueno, las monjas de mi colegio siempre se tomaban esto con mucho humor.
Ah, no, totalmente. De hecho, estas monjas eran bastante cómicas. Hacían hasta bailes y todo, ¿sí?, ellas. Y se quitaban el velo y demás.
Wow.
Y se subían las faldas y todo.
Pues entonces no tenemos... ¿cómo? ¿Te lo pasabais pipa?
Totalmente, por favor, imagínate. Y la parte de los deportes era lo que era mi favorito.
Siempre. Ah, pero ¿qué hacíais? ¿Fiestas, deportes?
De todo, pescar, cazar, andar bicicleta, nadar en la laguna.
Es como en Joe Boston y toda California.
Más
pero
o menos.
Pero en la versión buena.
Y en un mes, todo reducido en un mes.
Vaya, vaya. Mis sí. campamentos de verano solamente duraban una semana. Era ese momento en el que mis padres vivían en paz porque nosotros no estábamos y yo vivía en paz porque no estaban ellos.
Ah, te entiendo perfectamente, créeme. If I don't have your love, then I don't want no love. 'Cause nothing can replace you. You can forgive me, but I won't erase you. If I don't have your love.
Vale, a ver, esta es una pregunta que aquí le hacemos a todo el mundo que pasa. América es muy grande. ¿Por qué de toda América vienes a Dominicán?
Pues mira, es muy sencilla la respuesta. Considero que no hay nada como California de todos los Estados Unidos. Yo he estado, gracias a Dios, mira, he estado en Florida, he estado en Georgia, he estado en Chicago, he estado
madre
en
mía,
Boston.
¿Dónde no has estado?
Exacto, de verdad, o sea, he tenido la oportunidad de viajar mucho alrededor de los Estados Unidos. Y como California, o sea, no hay.
Así que decía yo, esta chica me dice que es de Venezuela, pero el inglés que tiene no es venezolano. Es muy bueno.
Es verdad, bueno, porque los summer camps, de niña tú aprendes mucho. O sea,
yo, por ejemplo, dices ya, yo te diría los summer camps, y ahí ya me saca el acentillo de los summer camps. ¿Y otra vez?
Los summer camps.
Sé que se merece, un aplauso se merece. Si estuviera aquí Héctor.
Tampoco, pero sí, es por eso, porque de niña pues tuve la oportunidad de aprender, ¿no?
Sí. Pues genial. Entonces, a ver, tu abuelo, pero él, ¿qué hacía exactamente? ¿Vivía aquí o qué conexión tenía con América para que os inculcara tanto el hecho de venir aquí en verano?
Que aprendiéramos. Su intención era que aprendiéramos a hablar español, a inglés. Era eso, más nada.
Sí, mi madre también me decía, no, yo lo único que quiero es que te vayas y te lo pases bien. Y era como, claro, y estás tranquila, ¿no? Yo, la verdad es que lo entiendo porque... en verano los padres y los críos tanto tiempo juntos a veces bueno.
Es insoportable, es sí. verdad. Pero no, mi abuelo tenía esa intención, ¿no? De que pudiésemos aprender el idioma porque sabía que al futuro lo íbamos a necesitar.
Uh-huh. Claro. Pero a ver, California tiene todavía muchas universidades. Por ejemplo, a mí Berkeley es algo que me llama muchísimo la atención y está incluso la Universidad de San Francisco, la pública, la privada también, pero de San Francisco. Y Dominican es como algo muy pequeño. Incluso la gente nos pregunta a nosotros que cómo, viniendo a América de un sitio también tan remoto, cómo podemos saber siquiera que esto existe.
Pues mira, la razón también es muy sencilla. Yo hice mi curso de inglés en el ELS en Boston, ¿ok? Y al graduarme de los 12 niveles, ellos me ofrecieron directamente entrar a una serie de universidades. Me dijeron, no tienes ni siquiera prácticamente que preocuparte porque directamente al tú graduarte aquí de inglés, tienes abiertas las puertas en esta universidad. Entonces, wow. Eso primero fue lo primero. Luego, el otro punto era que para poder entrar a Berkeley, porque te aseguro que yo también tenía, wow, como mi sueño poder entrar a Berkeley, ¿no?
Pero, claro, es que...
hello.
Además es que la obvio. Gente me dice, sí, los hippies, la fiesta, la universidad, es como... ¡ah!
Sí, 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 a mí también es que me lo preguntan a cada rato, ¿sabes? ¿Por qué elegiste Dominican? ¿Por qué Dominican? Y para mí es porque honestamente para entrar a Berkeley es mucho más engorroso el proceso, es mucho más difícil, requiere de unos exámenes mucho más complicados como el GMAT, porque yo estoy entrando a nivel de posgrado. Acuérdate que yo estoy haciendo el MBA. Entonces me requieren unos exámenes que son súper complicados, que además también son, digamos, no lo costoso, sino que lo más seguro es que lo iba a tener que raspar y volverlo a presentar y volverlo otra vez a presentar. Mis primas, mis familiares en Venezuela lo han presentado hasta 3 veces. Entonces yo dije, mira, yo no quiero pasar por eso. Me están abriendo las puertas directamente en varias universidades de California. Déjame elegir esta, y elegí Dominican porque es la que estaba más cerca de San Francisco. Porque yo, sin duda, que quería era venir para acá.
Vale, en eso sí que estamos de acuerdo. Porque a mí, nosotros cuando nos dijeron, podíamos haber estado en Chicago, por Los Ángeles creo que también, no. Pero que nos daban como 50 universidades a elegir de lo que es América. Y yo tenía claro que si venía a América tenía que ser a California.
Igualito.
Y viendo que a la UCLA, a la Universidad de Los Ángeles, era muy difícil ir. A Berkeley, mi universidad solamente tiene acuerdos de doctorado.
Ok.
Y visto lo que había, dije, yo me voy a San Francisco de cabeza.
Claro.
Es que no hay otra.
Sí, bueno, a mí me pasó exactamente igual. O sea, no quise ponerme a complicarme, a perder primero tiempo, dinero, tiempo presentando exámenes que sabía de antemano que iba a raspar. Yo dije, ¿pero qué es esto? Y me están abriendo, que es una universidad más pequeña.
Pero cuando dices raspar, ¿es que vas a suponer o que vas a llegar muy justo?
No, que no voy a lograr pasar el promedio que me exigen.
Ah, vale, es que en España raspar es como que llegar raspando es que tienes un cinco pelado, que tiene lo justo.
No, aquí no, aquí raspar es por debajo del promedio.
Vale.
Sí.
María, específicame un poco, ahora mismo, ¿qué estás estudiando? Porque antes nos dices que estabas haciendo inglés.
Correctamente, en Boston.
En Boston, sí. Que además también suena a... Bueno, me da mucha envidia que me digas todas estas cosas. Y ahora, aquí en Dominican, ¿exactamente qué es lo que estás haciendo? Es
un MBA.
¿Pero de qué?
En Global Management, en gerencia global.
Ajá.
Sí.
¿Y qué tratáis? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora mismo? ¿Qué tratáis en este máster?
Mira, es simplemente todo lo que se refiere a gerencia de proyectos, a gerencia de manejo de personal, a gerencia de proyectos tecnológicos dentro de las empresas, cómo manejarlos, cómo gerenciarlos básicamente, ¿no?
Ah, vale, tú estás estudiando para ser la jefaza.
Más o menos, no lo sé, realmente aquí en los Estados Unidos no lo sé, realmente no sé qué me tendrá preparado el destino y tampoco quiero pensar mucho en eso, sino que venga de sorpresita.
Sí, bueno, pero que la preparación que estás obteniendo sí que es como dirección de empresas.
Sí, claro.
En España tenemos una carrera que es administración y dirección de empresas y que por lo que me cuentas, este máster es la extensión específica a lo que es. Si hacemos un esquema de la empresa, el punto, la parte de arriba, el jefazo, el que te van a decir, hay que llegar hasta aquí con estas estrategias, estas tácticas y todo lo demás, ¿no?
No necesariamente. Ajá. Es posible, claro. Eso es todo el ideal de cualquier estudiante que toma este grado de máster. Pero no necesariamente, porque acuérdate que las empresas están estructuradas por departamentos, ¿ok? Y cada departamento requiere de un gerente.
Sí.
De un gerente de área. Uh-huh. Entonces, es decir, aquí nos entrenan para poder tener una visión general de cada tipo de departamento y de cómo debes de gerenciar y llevar cada uno de ellos. Así que no necesariamente puede ser el tope más alto, que es lo que llaman aquí CIO, que es el presidente de una empresa.
El CEO, para aquellos
el
que no...
El CEO, ese mismo. We want is hot, hot. Boys, boys, boys. We like boys in cars. Boys, boys.
Bueno, y a ver, una vez que ya estás en Dominican, que te vuelves a sumergir de nuevo en la cultura americana y demás, ¿qué te parece la universidad? ¿Vives dentro del campus o fuera?
Estoy viviendo ahorita fuera del campus, a 10 minutos.
¿Pero has estado viviendo dentro en algún momento?
Sí.
¿Dónde?
En las primeras 2 semanas tuve la oportunidad de conseguir un apartamento de la Facultad de Business, uh-huh, que me facilitaron a través de Raditza Portelo con muchísima, muchísima ayuda. Estuve 2 semanas allí. Y bueno, mi experiencia ahí te puedo decir que fue magnífica, porque yo realmente pues conseguía mis alimentos, mi comida. Yo no tenía ningún tipo de obligación de ir a comer a la cafetería, cosa que odio, porque sí, ya yo eso lo viví en Boston. Yo viví dentro del campus del Mount Ida College, uh-huh, que queda en Boston, y eso para mí era horrible, porque igualito compraba comida y ya había pagado. Claro. Total que no me terminaba gustando la comida de la cafetería, y eso fue horrible.
Sí, como aquí, que tenemos una gran variedad de comida todos los días, de arroz. Ahora hay a veces arroz blanco o arroz amarillo o arroz rojo, que yo no sé por qué rojo, pero...
Hindú, debe ser que le ponen especias.
Sí, que eso es algo que también se pregunta mucho a la gente. Si hay un montón de...
Qué horrible.
Si hay un montón de salsa picante, ¿por qué la comida ya la hacen picante? Porque hay gente a la que no le gusta, yo.
Claro.
Y el picante luego no se lo puedo quitar a la comida. Es como...
De verdad que te compadezco. Yo pasé por eso y fue... De verdad que sufrí. Y además que yo tengo una manera de comer muy particular.
A ver, cuéntanos. Un ejemplo de tu manera particular de comer.
Mira, la mayoría lo como todo crudo. Me gusta.
Será comer verdura, ¿no?
Verduras, frutas, como muchísimas frutas.
Claro, pero no carne.
Carnes rojas no como.
Pero es que si te la comieras cruda sería muy fuerte.
Me como el pescado crudo.
Bueno, sí, yo también me gusta comerme pescado crudo, también se llama sushi, sí, pero...
Eso es, las carnes blancas es lo que más como. Uh-huh. Entonces, claro, imagínate la cafetería, que me imagino que no ponen pescado, pregunto.
Ah, bueno, mira, pescado, yo tengo aquí una pelea continua con el pescado, porque solamente hay viernes pescado, pero ellos llaman, por ejemplo, hay un día de pasta con almejas, y a la almeja le llaman pescado. O sea, para ellos poner un poco de almeja y con salsa de pescado encima de la pasta es... Lo llaman pescado. Sí, y para mí pescado es que necesito mi filete de pescado.
Claro, no, ellos relacionan fish con todo. Calamares, o sea, mariscos y todo.
Relaciona el fish con todo.
Sí, es verdad. Seafood, lo que llaman ellos.
Sí, claro. Aquí luego, por ejemplo, la parte de ensalada no está mal, porque siempre tienes brócoli. Siempre vale. Tienes coliflor, tienes tu parte de ensalada y demás. Cuando llegué al principio, lo primero que le dije a Héctor fue, el comedor la verdad que está muy bien. Pero está muy bien que esté de esa forma... un cierto tiempo. Si no cambias de alimentación a diario, es un poco duro. Y yo que además acostumbrada a la dieta mediterránea, nosotros solemos comer bastante guiso. Comemos nuestros guisos, que si un día estás comiendo carne, o por lo menos en mi casa, un día estás comiendo carne, otro día comes pescado, otro día arroz, otro día pasta. Pero aquí es como que te limitan demasiado.
Claro.
O sea, yo me encanta que tú vivas fuera y puedas disfrutar de tu comida a tu gusto.
Totalmente.
Os recuerdo que estamos en Guaraba A sin DJ Willy, pero con DJ Nat en radio.dominican.edu, y que estamos hoy con María Isabel Martiales. Os dejamos en un momento con un mini break musical y volvemos enseguida.
You could travel the world, but nothing comes close to the turn it up cause it's getting heavy. Wild, wild West Coast. These are the girls I love the most. I mean the ones, I mean like she's the one. Kiss her, touch her, squeeze her buns. The girl's afraid she drive a Jeep and live on the beach. I'm okay, I won't play. I love the bay just like I love LA. Venice Beach and Palm Springs. Summertime is everything. Homeboys banging out. All that ass hanging out. Bikinis, bikinis, martinis, no weenies. Just the king and the queenie. Katie, my lady. Look at here, baby. I'm all up on you cause you represent California.
Volvemos con What About Us, sin DJ Willy, pero con DJ Nat, en radio.dominican.edu. Y os recordamos que estamos con María Isabel Martiales. Esta pregunta, yo ya me sé la respuesta por todo lo que me has dicho antes, pero me gustaría que nos contaras qué te parece la vida en América.
Bueno, pues para mí, en comparación con lo que yo vengo viviendo en mi país, es sin duda mucho mejor vivir aquí. ¿Por qué? Primeramente por el tema de seguridad. Yo vengo de una ciudad de San Cristóbal en Venezuela, donde lamentablemente hemos pasado por muchas situaciones muy desagradables en cuanto a seguridad. Uh-huh. O sea, tienes que vivir con una paranoia horrible de que te van a robar el carro, de que te van a robar el celular, de que te van a robar tu casa.
Sí.
¿Entiendes? O sea, yo vivo así. A mí me han robado ya miles de veces. ¿Sí? En Venezuela. Sí, es que es algo normal que te roben en un tráfico, en la autopista, y llegue un hombre y te toque la ventana y te dame el celular y se lo llevó.
¿Pero en la autopista cómo? Si se supone que no puedes pararte.
En tráfico.
Ah, vale.
Congestión, con
sí,
con,
sí.
Exacto.
En atasco, vale.
En atasco.
Porque no me salía la palabra ya en español.
Exactamente. Sí, es horrible. En cambio que aquí yo siento que aquí yo dejo las ventanas del carro abiertas. ¿Entiendes?
Sí, sí. Es como en la residencia. Bueno, yo sí cierro la habitación porque mi compañera es un poco que necesita tenerlo todo, estar tranquila de que está todo en orden.
Okay.
Pero sí que es verdad que tengo compañeros que, sobre todo estando en una residencia, no cierra la, vamos, no sé, está siempre la puerta abierta, no.
Claro.
Se supone que estamos viviendo todos juntos en una comunidad y que nadie se va a ir a quitar nada.
Sí, sí.
Pero, por ejemplo, a mi punto de vista, me gusta América en el tema de seguridad, sobre todo California, porque me dicen que también es una de las regiones más seguras de lo que viene siendo todo Estados Unidos. Pero sí que es verdad que siento que en España todavía por ese lado la seguridad es mucho mejor que aquí.
¿Te parece?
No es que me parezca que sea mejor, sino que me siento más segura. Porque aquí la gente noto que tiene mucho miedo siempre de salir a la calle. De que se hace oscuro y ya no puedo, por ejemplo, de aquí a la ciudad que hay como 15 o 20 minutos andando, que es un paseo. De noche, cuando dices voy a tomarme un helado, me ha pasado de ir con alguien y que me diga no, vámonos en coche. Y decir, pero si está aquí al lado, nos damos un paseo y ya. No, no, porque es de noche y no sabes qué hay. Pero claro, estamos viendo en San Rafael que solo hay gente mayor rica. No lo sé, que como que aquí, incluso siendo mucho menos probable que te pase nada, la gente es mucho más, se asusta mucho más, tiene miedo a salir.
A mí me da la impresión que no es miedo. Me da la impresión que es porque prefieren, ellos están acostumbrados a más la comodidad de tomar el carro e ir en carro. Acuérdate que España, yo viví en España, viví 6 meses en Madrid. Uh-huh. Y yo caminaba y tomaba metro y autobús y todo, esa era mi vida. Y salía hasta las 5 o 6 de la mañana de parranda y feliz, no había problema.
Ajá.
¿Me entiendes? En cambio, es que aquí la cultura es muy diferente. Aquí la gente no... Aquí en San Rafael la gente no sale.
Ya.
O sea...
A mí lo que no me gusta de eso es que lo que yo creo que sí que puede llegar a ser miedo por un lado, al final es como contagioso. Porque incluso cuando ya dices, voy a irme al supermercado que necesito comprar algo, y ya está de noche y dices, es que no voy a ser tampoco la tonta de que si nadie quiere irse caminando porque si pasa algo, yo me vaya sabiendo que la gente no se va por eso y me pase.
Es que yo no creo que es que te vaya a pasar algo, no creo que... Ajá. Se trate de eso, es lo que te digo, es una cuestión de cultura de aquí el americano, que no, ellos no están acostumbrados a salir a caminar, solamente en Nueva York, ves eso, es el único lugar.
Sí, he notado aquí que la afluencia de autobuses no es demasiada.
Nada.
Que la gente no... Pues eso, que cuando dices voy a la ciudad, ¿con quién vas? O en plan de quién te lleva... Nadie, me voy con, yo que sé, con Héctor, pero nos vamos en el autobús. Y luego, ¿cómo vuelves? En el autobús, que también vuelve.
Claro.
Sí, es verdad que en cuanto a eso, la cultura que yo veo aquí es siempre de, si no tienes coche, no eres nadie.
Claro, porque es muy económico. Acuérdate que comprar un vehículo acá, es, en comparación por lo menos a mi país, y creo que con España también. Es muy económico. Uh-huh. Aquí tú consigues un carro en $5,000 usado si quieres, ¿entiendes? Que puedes transportarte. Entonces, ese choque de cultura, esa costumbre pues que hay, pues es que es muy diferente.
Sí, es como algo... ahora ya lo veo normal, pero una de las cosas que realmente me chocó al principio, nada más llegar a América, aparte de la cantidad tan enorme de coches que había, por esto que estamos hablando ahora mismo, es que son enormes. O sea, un coche normal en España, que pueda ser ahora mismo un 5 puertas, que no venga ni un monovolumen ni un 3 puertas,
es así.
Te puede llegar a la altura de una rodilla.
Es así.
Pero aquí
así.
Los coches, cuando te llegan a la altura de la cintura, es en plan, madre mía, cómo me dio un gol. O sea, que me matan.
Esto tienes toda la razón. Y sabes que yo lo veo un poco por... Acuérdate que las dimensiones, empezando del país, uh-huh, ¿no? Es, aquí todo es enorme.
A mí
aquí
lo que más me gusta es la cama enorme.
Ah, eso es lo mejor.
La king size.
Me encanta, tienes toda la razón. En cambio, que uno está acostumbrado a que todo es más pequeño.
Ya. Yeah.
¿Entiendes? Entonces creo que desde lo macro, desde ver el tamaño del país, ¿no? En comparación, pues es que ellos todos les gusta grande. Tú vas a un restaurante, al Fridays o a Applebee's, lo que sea, y te sirven un plato gigante de comida. O
ya.
Sea, todo aquí es huge. Luego.
Sí, la gente lo primero que nos pregunta también es, ¿y la hamburguesa qué tal? ¿Hay la talla en XXXL? Y es como, hombre, a verla, Ayla, a veces. Pero tampoco es... No sé, yo siempre he dicho que no porque tengas mucho va a ser mejor.
Claro, claro.
Y yo cuando veo los coches tan sumamente grandes, es como...
Estoy de acuerdo contigo. Yo también soy... Yo prefiero las cosas pequeñas, pero de mejor calidad. O comer menos, pero que esté mejor preparado.
Sí. Bueno, pues vamos a pasar ahora a un mini break informativo.
Boletín informativo.
La Unión Europea da 9 meses a la banca para cumplir los nuevos requisitos. Los 27 cierran con la recapitalización el primer acuerdo del paquete de medidas para salvar el euro. Bruselas restringirá los dividendos y bonus de las entidades que necesiten capital. Esperanza Aguirre recortará en 2012 el presupuesto de las empresas públicas. La Comunidad de Madrid aprobará este jueves el proyecto de presupuestos para el año que viene, en el que se prima la austeridad. Cascos pone en marcha un salario joven y un cheque bebé de 2.000 euros en Asturias. Destina 11 millones a contratos para menores de 30 años sin experiencia. La ayuda a recién nacidos deberá gastarse en Asturias. Un consorcio español se adjudica el macrocontrato del AVE a la Meca. El proyecto de 6.736 millones incluye el suministro de 35 trenes y la reconstrucción de la plataforma de unos 450 kilómetros. La Eurocámara propone congelar en 2012 las dietas que reciben sus diputados. Los españoles votan unánimemente por las medidas de austeridad para enmendar la polémica desatada por los vuelos de clase turista. Barack Obama lamenta la falta de decoro en la muerte de Gaddafi. Libia es el modelo que el mandatario estadounidense ha expuesto en su concepción del papel internacional en su administración. Acción militar limitada y responsabilidad compartida.
How do you describe a feeling? I've only ever dreamt of this.
Volvemos a What About Us con, bueno, sin DJ Willy, pero con DJ Nat en radio.dominican.edu. Edu, se me va ahí un poco ya el inglés.
Vale.
Estamos con José, con... Madre mía, he hecho un cable, María. Estamos con María Isabel Marciales hablando un poco de cómo le va la vida por América y nos hemos quedado un poco las diferencias entre Venezuela y América. Hablamos de la seguridad, de que para ti... América es mucho más seguro que ahora mismo pueda ser Venezuela, cosa que no es realmente extrañar. ¿Pero qué más diferencias ves aparte de la alimentación, de la seguridad?
Pues mira, aparte de eso, yo creo que lo que más me pega aquí realmente y es lo que a mí más me causa diferencia es el hecho de no tener a mi familia, sin duda, ¿no? Creo que es lo... por lo que más me siento, pues a veces, tú sabes, como un poquito down, ¿no? Digámoslo. Sí. Pero creo que es normal, creo que es el cambio. Supongo que este es un proceso también de adaptación. Yo voy a tener que quedarme aquí un aproximado de 2 años y medio, calculo yo.
Bueno, pero en esos 2 años y medio habrá un punto de vuelvo un momento a casa y luego vuelvo, ¿o no?
Claro, sí, tengo que hacerlo, si no creo que no podría seguir. Sí, yo necesito como que siempre recargar un poco de la familia. Tengo una relación muy unida con mi familia.
Es esto de la relación muy unida con la familia, en España se ve mucho. Creo que en los países latinos, y ya dije en algún momento cuando digo latinos, casi me señalo a todo el país que tenga habla hispana.
Ok.
Somos mucho más cercanos a la familia que lo que pueda ser fuera. Y sí, casi diría que incluso en Latinoamérica se es mucho más cercano, se tiene mayor concepto de la familia que incluso en España.
Es correcto.
Entonces es verdad que la gente que conozco, ya no aquí, sino que he conocido fuera... y es latinoamericana, siempre me dice exactamente lo mismo. Muy bien, pero es verdad que si tuviera el refuerzo familiar, muchísimo mejor.
Es que sí, no es cuestión de refuerzo. Creo que es una cuestión de por lo menos tenerlo cerca, ¿no? Porque no, yo por lo menos todos los domingos en mi vida en San Cristóbal, todos los domingos hay reunión en casa de mi abuela con toda mi familia. Y comemos la comida que hace mi abuela todos los domingos, que es lo mismo, que es un hervido.
Claro, eso en mi casa, bueno, ahora mi abuela ya falleció hace unos años, pero sí que es verdad que en España también se lleva mucho. Es, si está tu abuela, si los abuelos están vivos, siempre se va a la casa de uno de ellos. En España es más común comerte un arroz con conejo.
Qué rico.
Claro, wow. Entonces eso, se junta la familia entera y es el claro. Día de disfrútate de tu familia y demás. Y luego ya el resto sigues con la tuya.
Claro.
Lo mismo, que un fin de semana no se puede, pero que sabes, estás ahí. A mí también me pasa un poco aquí,
es así.
Que a mí también me gusta viajar mucho y suelo estar fuera siempre que puedo. Pero es verdad que aunque luego estando en el mismo sitio, incluso con mis amigos, no estés en un continuo acercamiento, quiero decir, aunque no veas a tu familia todos los días o a tus amigos porque tengan mucho trabajo, la universidad y demás,
vale,
No es lo mismo, porque sientes como el vínculo mucho más cercano, ¿verdad?
Cuando estás lejos de tu familia, ¿te refieres tú?
No, cuando estás cerca.
Cuando estás cerca.
Claro, mira, que incluso no viendo a tu gente aquí, como puede que no veas a gente en España, el ajá, hecho ya de que estés a tantos kilómetros, que seas consciente de que si quieres no puedes verlo, es como un peso grande.
Claro, sí, totalmente. Yo por lo menos tengo que llamar todos los domingos, aunque no vea a mi abuela, llamarla.
Sí, igual, a mi madre es un poco más de email, que está un poco matada la tecnología, pero a mi padre, que no se da la tecnología y es como, boh, todas las semanas, antes o después, pero tengo que llamarlo. También un poco porque necesito saber que él está bien y, él, claro, y sé que necesita saber que su hija, que está en la otra punta del mundo, claro, está viva.
Claro, total.
Yo me gustaría saber, que esto también es algo que le preguntamos a todos los invitados, es que nos cuentes un día en tu vida. ¿Cómo es un día en la vida de María?
Pues mira, yo me levanto súper temprano, a las 6:30 de la mañana estoy levantada.
Ah, con razón tus mensajes de mañana, que digo, sí, que ahora esta mujer ya despierta.
Sí, me levanto siempre muy temprano porque tengo que trabajar a distancia con las cosas, digamos, el trabajo de Venezuela, ¿no? Ajá. Entonces tengo siempre que ponerme al día, ya hay 2 horas y media de diferencia, entonces ya me llegan a esa hora emails, digamos, wow, de todas las cosas que tengo que hacer allá pendientes, comunicarme con mis hermanas, comunicarme con la gente de la oficina, pues cuestiones de trabajo, ¿no? Luego me dedico un poco, digo, antes de no desayunar, por supuesto, eso para mí es lo más importante del día. Luego, pues, dedicarme a estudiar, organizar qué es.
Antes de seguir, ¿qué desayunas, por curiosidad?
Frutas, granola con yogur,
¿qué es granola?
Miel. Granola es como un cereal,
ajá,
que es a base de avena y otras semillas y frutos secos.
Ajá, buena pinta.
Sí, es muy rico, con yogur y con miel y frutas.
Miel, la echo mucho de menos a la miel. Bueno, ¿y después de desayunar?
Después de desayunar, organizar qué debo estudiar, prepararme, ver qué tengo que llevar a la clase que tengo que ver en la noche, porque mi horario es de 6:30 a 10 de la noche.
Ajá.
Entonces, bueno, prepararme en el día para eso.
Pero a ver, ¿a qué hora empiezas tus clases?
A las 6:10 de la noche.
¿Empiezas a las 6:10 de la noche y te levantas a las 6:30 de la mañana?
No, empiezan a las 6 de la noche, o sea, hoy en la tarde.
Sí, sí.
Y terminan a las 10. Y sí, llego a mi casa a las 10:15,
uh-huh,
y me acuesto a dormir y me levanto a las 6:30 de la mañana.
Wow, eso se llama aprovechar el día.
Sí.
No, yo desde luego, a mí levantarme es que es lo peor que llevo. Puedo acostarme y puedo quedarme hasta tarde haciendo trabajo, pero levantarme para hacerlo no puedo. Porque aunque duerma suficiente, por la mañana no, mi cerebro no me rinde igual. A primera hora, necesito por lo menos un par.
¿A qué horas te levantas tú?
Mira, cuando... No, habitualmente aquí me tengo que levantar... Tengo clase a las 9:25. Antes me levantaba a las 8:30 porque a mí me gusta levantarme antes, desayunar tranquilamente y marcharme.
Claro.
Últimamente me vengo levantando a las 9:15.
Wow, o sea que no desayunas.
Cojo una manzana por el camino, que tardo 2 minutos en llegar.
Claro.
Sí, de 9:10, 9:25, pero me viene siendo cada vez más difícil levantarme más temprano.
Vale.
Y bueno, un desastre, porque claro, luego yo a clase, si me levantara un poco antes, yo, por lo menos la gente no me preguntaría si estoy enferma porque tengo buena cara o algo,
ajá,
así.
No, yo es que no puedo, a mí me gusta levantarme temprano.
Sí, a mi madre también le gustaría que me levantara temprano, pero no. Mira, cuando suelo, para mí ideal sería como mínimo, a las 10 de la mañana.
Imagínate, ojalá yo pudiera hacer eso.
Claro, yo lo que pasa es que también llevo un verano que, incluso estando en verano, que se supone que ya puedes descansar, y me venía levantando hace mucho tiempo que de verdad no puedo quedarme en la cama de decir me levanto a las 11. A lo mejor no algún fin de semana aquí, pero lo que es a diario, difícil. Ya por el trabajo, ya sea por las clases o ya sea por... Y a mí me encanta la cama.
Vale, eso ya es... Y a mí también me gusta mucho la cama, me encanta.
No, si lo mejor es que estés en la cama disfrutando y te puedes levantar a las 6:30 diciendo ya la he disfrutado.
Claro.
This one's for you and me.
this, I'd probably already be outie. I advance like going from toting iron to going and buying 4 or 5 of the homies to Iron Man Audi. My daddy told me.
Os recuerdo que estamos en What About Us sin DJ Willy, pero con DJ Nat en radio.dominican.edu. Y vamos a darle un poco de punto, otra perspectiva al programa ahora. Sabemos todos que nos acercamos a Halloween y que claro, aquí por supuesto no se celebra para nada como lo podamos celebrar en España. María, gracias por el... Mira, espérate, que te voy a poner un poco de música ambiente, que te veo ahí animado.
Haciendo efectos especiales aquí.
Mira, primero te voy a... ¿Quieres un efecto especial?
Por luego favor, por favor.
Mira, vamos allá con la música, un corte. Ta-ta.
¡Wow! ¡Se acerca Halloween! ¡Woo! ¡Eso me encanta!
Me alegro, me alegro.
Halloween es una fiesta maravillosa. Se aprovecha de uno poder tomar la oportunidad de cambiar una parte de ti y transformarte en otra cosa que quieras, ¿no?
Ajá. A ver, ¿tú qué vas a hacer este Halloween?
Pues mira, realmente no tengo todavía nada exactamente planificado, pero bueno, creo que he visto algo... Que ponerme, ¿no? Muy sencillo, una máscara con algún invento, con cintas anaranjadas y alguna un cabello largo de plástico, wow, color negro. Ajá. Para cambiar un poco mi look de bruja.
Ah, vale, ya, me ibas describiendo y yo iba pensando, esto me suena a mí a algo, pero no lo tengo bien claro.
Quiero ser bruja por una noche. Ojalá con una varita mágica para hacer hechizos.
Hombre, si no tienes varita, esto va siendo difícil, ¿no?
Bueno, pero la consigo.
Pero a ver, ¿dónde
por internet?
¿Dónde te vas de fiesta?
Mira, me han invitado a una fiesta de gente que no conozco, no tengo ni idea, pero simplemente me dijeron que si quería ir, que estaba invitada. Uh-huh. Y bueno, la condición era que tenía que llevar algo puesto de disfraz.
Sí, algo puesto, ¿no? O sea, en plan de que no podía ser desnuda o...
algo relacionado a eso, puede ser, no sé, pero algo puesto.
Sabes que, bueno, no sé si lo sabes, pero en América, en España se piensa que en América se celebra Halloween vistiéndose de esqueleto y con sangre y demás. Sí. Esto es solamente la parte infantil. ¿Sabes que en América no se celebra el Halloween así?
No, yo sé. Aquí la gente se disfraza de lo que quieras. Igual en Venezuela, el día de Halloween, la gente se disfraza de Superman o la Mujer Maravilla, si quieres.
Sí, pero quiero decir que aquí son un poco más sugerentes a nivel sexual.
Ah, eso sí, no lo sé. Es posible, depende de al lugar al que vayas, no sé.
¿Has visto la película de Chicas Malas?
No.
Mean Girls.
No.
Es muy gracioso porque en la película la chica protagonista se supone que viene de África, viene de vivir en África a América. Y en Halloween, pues un poco como yo, se piensa que hay que vestirse de fantasma, además ya le dicen también que tiene que ser la que asuste a todo el mundo. Y la chica llega a la fiesta vestida de novia cadáver, pero claro, estaba todo el mundo... Aquí cuanto menos ropa lleven, mejor. Sí. Y cuando llega ella con los dientes, el pelo, el traje y demás, se encuentra que van todas pues de conejito Playboy, de Barbie Malibu y demás. Es un poco un plan, ¿qué está pasando?
Sí, tienes razón. Las mujeres aquí, pues sí, ahí es verdad lo que dices, ahora que lo recuerdo. Hay un poco esa tendencia pues a hacer el disfraz mucho más sexy, ¿no? Pues no lo sé por qué será.
¿Dónde es tu fiesta?
No sé. creo que es en Luxburg.
¿Puede ir más gente?
Pues bueno, te aviso, si estás interesada, déjame claro averiguar y te mando información para que lleves tu disfraz también.
Vale, genial.
Yo soy el monstruo que se esconde en todas partes, dientes apilados.
Yo voy a hacerte una pregunta que hoy se la he hecho a varias gente de aquí, varios americanos de Norteamérica. de Estados Unidos, California, etcétera, que celebran Halloween desde pequeños y no sabían contestarme. ¿Sabes el porqué de Halloween? ¿Por qué se celebra Halloween?
El Día de los Muertos.
Sí, pero el origen del Día de los Muertos incluso.
Creo en alguna oportunidad, sé que me lo han dicho, sí, pero no lo recuerdo. Sé que es por el día, pues se celebra el Día de los Muertos, ¿no? De los espíritus.
Correcto.
De los espíritus que sabemos muy bien todos que pues que existen, ¿no? O que por lo menos después de la muerte hay seres que quedan sus espíritus rondando, ¿no? Por alguna razón. Entonces, pues se llama ese día a rezar por ellos, ¿no? Creo que es la intención principal, a ayudarles a que sus espíritus pues puedan liberarse de ese, digamos, estancamiento entre, digamos, el más allá y la vida eterna. No sé cómo explicarlo, pero que están como estancados algunos espíritus.
Como Casper.
Algo así.
Atrapado entre la vida y la muerte.
Esa es la animación, esa es la animación de la idea.
De hecho, es verdad que en Halloween hacen una en Casper, la película, hacen una noche de Halloween. Bueno, mira, te explico. Como dice María, Halloween sí que es verdad que se celebra, que se supone que los espíritus quedan un poco merodeando entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Pero en realidad, el origen de Halloween, aunque tiene mucho que ver con esto, deriva a 300 años antes de Cristo, con los sacerdotes celtas, que eran los druidas. Tela.
Imagínate.
Pero no queda aquí la cosa.
300 años de Cristo.
Exacto, antes de Cristo. Pero la cosa es que las tribus que se expandían en parte de Europa, como por ejemplo en las Islas Británicas y en Escandinavia, eran satanistas que alababan y servían al dios de la muerte, Sama.
¡Olala!
Exacto, pero no acaba aquí la cosa.
Sama.
Los sacerdotes satánicos controlaban un poco la vida de la gente de los poblados a través del típico mecanismo terror, muerte, enfermedad y destrucción. Eso que suena tan divertido, ¿no? Entonces se cree que el 31 de octubre es como... Bueno, no se cree, se sabe que el 31 de octubre es como el fin de año y el año nuevo de los celtas para la brujería. Y que la frontera entre los vivos y los muertos es mucho más débil, con lo cual es el mejor momento en el que uno se puede comunicar con los espíritus. De hecho, se decía que si algún brujo tenía problemas a la hora de practicar algún embrujo, esa noche era muy probable que sí que pudiera conseguirlo.
Wow.
Así que ese día es el que... Esa noche, el 31 de octubre, es cuando los druidas celebraban la noche del Sama o el Festival de la Muerte.
Vale.
¿Por qué se llama Halloween? Porque cuando el emperador... Bueno, sabemos o os informo de que el emperador... La mayoría de fiestas religiosas actuales son porque el emperador Constantino, el emperador romano, decretó que el mundo tenía que darse a la religión cristiana, y entonces las fiestas paganas que existían fueron en su mayoría sustituidas por otras cristianas. Entonces, por ejemplo, el Día de Todos los Santos se celebraba por marzo. Al 23 de marzo, me parece recordar. Y Constantino cambió la fecha al 1 de noviembre para que se dejaran de llevar a cabo ritos satánicos, por decirlo de alguna manera, y la religión suplantara esa festividad.
Ok.
Entonces se llama el Día de los Muertos, o sea, se llama Halloween, porque esa noche, del 31 al 1 de noviembre, se celebraba una misa, la misa de todos los santos, venido al caso, que se llamaba All Hallowmas. Mas es misa, All Hallow, y que con el tiempo se convirtió en All Hallows Eve, luego All Hallowed Eve y finalmente Halloween.
Ok, fueron reduciendo ahí.
Sí, es lo típico, como pasa como siempre, todo, ¿no? Que al final terminas acortando y se te queda la mitad de la frase fuera.
Correcto.
Lo que también suele pasar siempre es que al final la gente no deja de seguir con sus rituales habituales, y en el caso de la gente que practicaba brujería, los brujos buenos, por decirlo de alguna manera, seguían invocando a la brujería para conseguir como no poderes, pero fuerza para
más allá.
Sí, como que se conseguían que su poder espiritual fuera mayor y entonces conseguían que su familia estuviera mucho más protegida.
Ok.
Luego, por ejemplo, a ver, ¿por qué dirías tú que hay disfraces en Halloween?
Porque yo creo que los espíritus pueden adoptar formas de las que quieran. Ellos pueden elegir adoptar cualquier personificación o inclusive hasta... Dicen que los espíritus se pueden meter dentro de los cuerpos.
Vale, aquí es donde estamos. Es verdad que los espíritus se supone que pueden llegar a tomar alguna forma humana o inhumana, la que ellos quieran, básicamente. Pero la razón principal de los disfraces es que los druidas se los utilizaban porque los entes malignos que rondaban por los bosques atacaban, o sea, como que se metían dentro de la gente que no... de las personas para poseerles. Y los druidas utilizaban estos disfraces para que los entes malignos pensaran que ellos también eran en otros entes y entonces se protegieran.
¿Para asustar, pues?
No, para que ellos mismos se protegieran de los entes malignos y que ellos no les poseyeran.
Ah, vale.
O sea, era un método de protección, básicamente.
Claro, para protegerse.
A ver, otro punto. ¿Por qué se hace el trick or treat?
Para buscar caramelos.
Exacto. Hoy en día se hace por eso. Pero esta tradición viene también del antiguo, de los mismos druidas. Y es que esta parte no es la más bonita de la historia, la verdad. Porque los sacerdotes druidas iban de casa en casa en los poblados pidiendo todo tipo de comida para su propio consumo y para ofrecerla en el Festival de la Muerte.
Vaya.
¿Y qué pasa? Que no es que fuera trick or treat como ahora y te da un caramelo y luego te marchas y si a la mala no me la das y te puedo tirar un huevo a tu casa.
Claro.
Es que allí la gente era un poco como las gitanas que hay en Granada, que si no compras romero te echan una maldición. Exacto. Ellos llegaban y decían, dame comida, y si te negabas, echaban una maldición demoníaca sobre el hogar y decían que en el transcurso del siguiente año alguien de la familia moría.
Imagínate.
O sea, que más te valía tener un saco de comida.
Claro, así asustaban a la gente.
Claro, pues de esa manera, cuando vas a una casa, tienen ahí la cacerola llena de...
Claro.
De caramelos, ¿no?
Claro.
A ver, más cosas. ¿Quieres saber por qué se utiliza una calabaza?
Por favor, sí, que tanto que me gusta.
Vale. Pues la calabaza es algo totalmente americano. Una imposición americana, bueno, norteamericana, específico.
Correcto.
Originariamente... Decíamos que los druidas venían sobre todo de las Islas Británicas y de Escandinavia, y allí por estas fechas de lo que más hay eran rábanos.
Ok, imagínate.
Y nabos.
Ok.
Entonces ellos utilizaban los nabos, le hacían como aquí, ¿no? Sacaban el interior del nabo y en la parte frontal dibujaban una cara que se supone que es la cara del espíritu al que quieren llamar para obtener mayores poderes. Okay. Que en este caso... es Jack Skeletor, pero que en un principio ni siquiera se llamaba Jack, se llamaba Jock, y Norteamérica cambió el nombre por Jack, porque era como más de colegueo, ¿no?
Vale.
Entonces, como en América los nabos en esa época no eran muy famosos, lo que hicieron los norteamericanos fue sustituir el nabo por la calabaza.
Ok.
Y de ahí la calabaza y Jack Skeletor.
Claro, porque es más grande la calabaza también que
claro.
El nabo.
Además, es que los druidas lo utilizaban como una linterna. Ellos iban de casa en casa y la linterna era el nabo. Entonces,
okay.
Como que además les ayudaba a guiarse por el bosque.
Vale.
Y a la vez, con la cara que dibujaban en el nabo, llamaban al espíritu este que se llamaba Jack.
Ok, interesante saber eso.
Sí, es verdad. Yo me he puesto a buscar información y es de estas cosas que siempre piensan. Me gustaría saber por qué, pero nunca sabes.
Claro.
Y que la gente aquí celebra mucho y nadie sabe por qué es.
Claro, no, es que ni siquiera te lo preguntas.
Ajá.
Claro, porque tú ves el tema de las calabazas ahorita en Halloween, todos los supermercados, cajas enormes con millones de calabazas.
Exacto.
Y uno sabe de antemano, desde niña, que es una tradición, pero realmente no sabes de dónde proviene la idea, ¿no?
Pues a mí es algo que me ha parecido muy, muy interesante, pero porque, primero, que Halloween venga de Europa.
Primero.
Porque es algo que viene de Europa y que los irlandeses trajeron. Una vez que los irlandeses llegaron a Norteamérica, los irlandeses lo trajeron. Segundo, que cuando luego me he puesto a investigar y he visto que Constantino también intentó cambiar la tradición y que de ahí el Día de los Santos, en vez de incluso el Día de los Muertos que se celebra en México y demás. Me resultó curioso, pero era como... esto es algo que ya se... que debería pensar de antes. Sabiendo que...
antigua la idea.
Claro, porque sabiendo que Constantino, el emperador, ya cambió la mayoría de fiestas y que todas tienen una razón, pero en realidad ninguna se celebra exactamente en el día que se debería celebrar realmente.
Claro.
Era como... me lo iba leyendo y decía... si es que tenía que aparecer este por aquí.
Increíble, de verdad. Sí. A mí me parece muy interesante, de verdad, saber todo esto.
Yo creo que desde luego ahora ya lo veo además de otra forma, ¿no? Es la típica curiosidad de, pues, ¿sabes esto por qué?
Claro.
Pero vaya, lo que no he terminado de entender muy bien es por qué ha llegado a... pues esto, que hablábamos antes de... de que vaya ahora la gente, que los adolescentes norteamericanos se vayan quitando cada vez más ropa y de repente hayamos pasado del druida satánico a la Playboy del mes.
Eso hay que investigarlo. Eso creo que se debe, digo yo, un poco a la influencia de la televisión.
Hombre, siempre.
Sí.
Es como yo siempre digo, Héctor y yo... ahora ya un poco menos porque ya son 2 meses y pico, pero al principio yo me sentía que muchas veces esto era como una película.
¿En serio?
Claro.
Porque pues es divertido, ¿no?
Piensa que estamos súper absorbidos por la cultura americana.
Claro.
Y que yo llevo viendo cultura americana desde que tengo conciencia. Con lo cual era llegar. Y yo ya me imaginaba la película. Estudiante de intercambio que se va a América y todo le parece un mundo y trate, no sé, siempre estábamos con la tontería de mira esto, mira lo otro, mira tal.
Ajá.
Y la verdad es que ahora ya te digo menos, pero tengo muchísimas ganas de que llegue ya el lunes, que es ya Halloween aquí,
y vivirlo, experimentarlo.
Hombre, yo voy a hacer el trick or treat. Hay gente que me dice que soy demasiado mayor, pero es que no me importa.
No, pero por favor.
Claro.
¿Y lo vas a hacer aquí en la universidad?
Vale, mira, te comento un poco las actividades que hay esta semana para Halloween en la universidad.
Ok.
Halloween coincide esta semana con el espíritu con la semana del espíritu universitario.
Ok.
Y entonces, el domingo tenemos la Haunted House, que esta tarde terminamos de prepararla.
Ok.
Y no puedo decir de qué es como una casa de miedo.
Okay.
Una casa encantada. Se va a hacer en Meadowlands, en mi residencia.
Ajá.
Y va a consistir en que la gente que quiera, porque incluso de la gente del pueblo como nosotros, va a ir entrando por grupos a la casa. Y nosotros hemos preparado una historia. Entonces se va a caracterizar una historia, que en este caso es cómo el Blue Boy se convirtió en Blue Boy. Cómo murió el Blue Boy. ¿Sabes lo que es el Blue Boy?
No, no tengo idea.
Hay una historia, una leyenda que cuenta que en 1896 había una familia que vivía en Meadowlands.
Ok.
Y que una noche la madre, como que el niño se ahogó en la bañera, pero se dice que tuvo mucho que ver la madre.
Ok.
Entonces ahora se cuenta que el niño ronda por la casa.
Un espíritu.
Y que, sí. Entonces aquí, pues no sé por qué, le dicen Blue Boy. No sé si porque le llaman así a todos los fantasmas, pero vamos, que es así.
Gasper, es lo mismo.
Pues era algo así. La cosa es que ahora la historia va a girar en torno a cómo el niño se murió.
Ok.
Y claro, pues hay un grupo de alumnos, entre ellos estoy yo también, que vamos a estar caracterizados y vamos a intentar representar lo mejor posible lo que pensamos que puede ser la historia de cómo murió realmente.
Qué bien. ¿A qué hora?
A las 7 de la tarde, creo recordar que empezaba, hasta tarde. Porque como se supone que es en grupos, no puede entrar toda la gente a la vez, tiene que ir un poco a poco. Y luego, el lunes, hay un grupo de Dominican que también ha preparado una salida colectiva por el vecindario para hacer trick or treat.
Qué bien.
Sí, hay alguien que me ha dicho que era para hacerlo directamente en clase, pero creo que no, que eso es mañana van a ir por las clases o preguntando quién se quiere unir al grupo y creo que haciendo también, van a repartir también caramelos o algo así. Esto me recuerda un poco al colegio, la verdad.
Claro, es que el trick or treat es más que todo para niños. Pero ¿y en qué parte? ¿Los alrededores de la universidad? ¿Por las casas?
Sí.
Ok.
Claro, al vecindario por aquí.
Claro.
Y me parece que eso es todo para el lunes.
Okay.
Luego aparte, eso, este fin de semana está todo el mundo haciendo fiestas por el centro, en los bares y clubs y demás. Y de hecho me han hablado de una de algo que puede ser bastante interesante. Uh-huh. Y es Halloween en Alcatraz.
¡Wow!
Exacto.
Eso me parece wow. ¿Qué?
Claro, es que imagínate.
El lunes,
sí.
Eso sí que me llama la atención. El lunes hay un concierto por ahí también muy bueno que me han dicho de Tiesto.
Ah, sí. ¿DJ Tiesto?
Sí, DJ Tiesto.
Ah, pues sí que me gusta.
Pues me dijeron que había un concierto por ahí y les pedí que me mandaran la información para ver si podía ir.
Ah, o sea, genial. Sí, llámame también.
Vale, te pasé la información. A mí es que me gusta mucho él y pues imagínate, en noche de Halloween me pareció genial.
Claro. Bueno, chicos, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, María, por acompañarnos.
Nada, por favor.
Tienes que volver.
Cuando quieras, por supuesto.
Sí, tendrás
que volver. Invítame y yo encantada de la vida.
Esa es su pregunta. Desde aquí ya te invito. Ya sabes que en España el lema básico es que mi casa es tu casa.
Perfecto.
Siempre que no me la destroces.
Pues con todo gusto vendré por aquí cada día que quieras.
Genial. Así además podemos retomar Halloween. Nos cuentas que es al final qué hiciste, de qué te disfrazaste y demás. Ya te llamo, ¿eh?
Ok.
Y nada, chicos, muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Esta semana no podía estar Héctor, os recordamos que estamos en What About Us con sin Héctor, sin DJ Willy, pero con DJ Nat en radio.dominican.edu y que la semana que viene tendremos mucho más. Ahora se supone que vendría el programa en inglés, pero como no está Héctor, hemos decidido que lo posponemos hasta otro día. Así que nada, os dejo ahora con una gran canción de... Marilyn Manson, a ver si la encuentro. Hola, Marilyn. Sí, y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.
Special guy, Alvin Jack is king of the pumpkin patch.